Hola amigas y amigos de Noray, os presentamos un nuevo audio. Hoy se titula La mente, una cuestión de enfoque. Un conocido proverbio dice, domina tu mente y dominarás tu vida. Y tiene razón. Ahora bien, decirlo es fácil, pero hacerlo ya es harina de otro costal. ¿De verdad se puede llegar a dominar la mente? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo se hace? El tema es complejo, tanto como la propia mente. Habitualmente se dice que la mente es el cerebro en acción, pero esto es solo una manera de simplificar, una explicación para entender el fenómeno de la mente sin entrar en profundidades ni complicaciones. La mente es más que un cerebro en acción. La mente es un suceso, es un proceso, es un constructo cuyo origen no ha sido todavía explicado. ¿La mente necesita un cuerpo o un cerebro? ¿Las almas tienen mente? ¿Sin cerebro no hay mente? ¿Cuántas preguntas? La mente no necesariamente tiene que ver con un cerebro. Probablemente existan en otras esferas seres con proceso de autoconsciencia y percepción de la existencia externa sin necesidad de cerebros. Por ello, pensar que la mente es solo el cerebro en funcionamiento opino que es una idea limitada. Ahora bien, en nuestro plano humano, la mente suele circunscribirse al cerebro, porque ahí es donde sentimos que se manifiestan los pensamientos y la actividad mental. Pero, ¿y cuando una persona observa a su mente pensando? ¿Dónde se sitúa esa acción de observar a la mente que piensa? Lo podemos llamar metaobservador o metaobservadora. Pero, ¿desde dónde observa? ¿Desde una especie de mente externa, desde una metamente? El metaobservador contempla la acción, la emoción, el sentimiento, el proceso desde fuera. ¿Fuera de qué? ¿De la propia mente? En muchas ocasiones se identifica simbólicamente a la mente con un caballo desbocado o un caballo salvaje, que se mueve sin control, unas veces al galope, otras al trote, pero que no hay manera de hacerle ir hacia donde nosotros queremos. Ciertamente, la mente se comporta de esta manera, y por ello muchas veces nos trae por la calle de la amargura, ya que no sabemos qué hacer con ella, cómo dominarla, y cómo llevarla hacia nuestras necesidades, nuestros intereses, o simplemente hacia la serenidad y el sosiego. Una de las técnicas que más se suelen aconsejar para calmar la mente es la meditación. Muchas veces he escuchado aquello de yo trato de dejar la mente en blanco. O, el silencio de la mente es lo que hay entre un pensamiento y el siguiente. Pero para conseguir este silencio, este proceso de meditación, son necesarias unas condiciones especiales. Un ambiente sereno, silencio o una música especial. En el lado práctico, en el día a día, en el trabajo, con los hijos, con las hijas, peleándonos con la vida, conseguir esta mente en blanco o atender a ese instante de vacío entre pensamientos es cuando menos complicado. El objetivo, entonces, no sería tanto dominar la mente, ya que solo es un primer paso, como el despertar de la conciencia y la ampliación de esta hasta tal punto que la mente se disuelva en ella. Esto implica un entrenamiento, o en otros casos un despertar de la conciencia que se produce por una situación especial, un impacto emocional, un trauma o una toma de conciencia espontánea. Mientras llega este despertar de la conciencia, lo que podemos hacer es iniciar un trabajo con la mente utilizando el concepto de atención o de enfoque, que es lo que se os propone en este artículo. La mente, al ir por libre, va prestando atención a miles de detalles, grandes, pequeños, internos, externos, del pasado, del futuro. Se mueve de aquí para allá, deteniéndose en esto, sobrevolando lo otro, prestando más o menos atención en un movimiento continuo de miles de pensamientos al día. Cuando la persona vive en ego, la persona es parte del ego y no hay otra realidad. Así que los pensamientos de la mente, creados por la ego-mente, son al mismo tiempo los pensamientos de la persona. Es decir, la persona se identifica con esos pensamientos creyendo que son ella. Cuando se pasa a una metaposición, los pensamientos del ego son eso, pensamientos del ego, que pueden ser contemplados por el metaobservador. Así que ya no hay una identificación directa entre la persona y el ego, o entre yo y el ego. En el espacio-tiempo que se produce entre el ego y el meta-observador es donde se da el despertar de la conciencia. Ahora ya hay otro ordenador funcionando, con otra mente. Antes existía solo la ego-mente. Ahora tenemos además la mente-consciencia. Y contemplando desde fuera al meta-observador o meta-observadora. Desde esa metaposición, la persona puede observar y enfocar la atención en la ego-mente y también en la mente-consciencia. E incluso puede elegir a cuál de las dos mentes quiere hacer caso. Lo que es más complicado, o al menos a mí me lo parece, es conseguir que se callen. Pues cuando solo había una ego-mente, esta vivía en un monólogo permanente, y ahora que se ha activado la mente-consciencia, hay un diálogo que parece no tener fin. Antes había una voz. Ahora hay dos o incluso tres, porque el metaobservador o metaobservadora también tiene su propia voz. Esto puede ser una locura. ¿Qué hacer ahora? Creo que un recurso fundamental en esta parte del proceso es la atención. La acción de enfocar o dirigir los sentidos y la mente hacia una sensación, emoción, sentimiento, pensamiento o acción concreta. El metaobservador puede obligar a la mente a que se enfoque en una cuestión, de modo que la atención de la mente queda momentáneamente dirigida a algo y dominada por la decisión que ha tomado ese metaobservador de prestar atención. Entonces, se produce un estado de concentración en el que la atención, la acción de dirigir los sentidos y la mente, queda atrapada sobre ese algo, sobre esa realidad interna o externa. En ese momento, la mente está obedeciendo a la persona o a una circunstancia y por unos segundos o unos minutos queda enfocada. Por fin la mente ha dejado de revolotear de un pensamiento a otro y se ha posado sobre algo. ¡Qué descanso! ¿Se puede hacer esto más veces? ¿Se puede hacer durante mucho tiempo? Sí. ¿Cómo? Con práctica. Ejercitando la capacidad de enfocar la atención en aquello que se desea en cada momento. Lo podemos llamar aquí y ahora, porque cuando se practica es para estar en lo que se está, en el momento en el que se está, es decir, estar en presencia presente. Este ejercicio se puede hacer temporalmente, pero la cuestión es que no sea temporal, sino constante y a lo largo de todo el día. Se trata de un estado de atención sobre los pensamientos de la mente, de modo que la voluntad consciente sea la que decida si ese pensamiento ha de situarse en la mente o fuera de ella, es decir, que no exista. El trabajo es cambiar el enfoque de la atención. En lugar de tratar de pensar en otras cuestiones, lo que se propone es enfocar los sentidos y la atención en el aquí y ahora, sea cual sea la acción que se esté realizando, sea conduciendo, escribiendo, leyendo, comiendo o lo que sea. Este decirse aquí y ahora puede repetirse 10, 20, 30 o muchísimas más veces al día. Depende, ya que se trata de un entrenamiento. La cuestión es conseguir enfocar la atención en ese instante presente y en esas sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos que se están viviendo, de tal manera que se llega a una dimensión que es estar en presencia presente. El objetivo de este ejercicio es prestar atención, estar en lo que se está, conseguir que haya un enfoque de la atención. A veces por poco tiempo, otras veces por mucho. ¿Qué aporta este ejercicio? Pues conseguir que la ego-mente no vaya por ahí consumiendo energía y tiempo en sus propios procesos. ¿Para qué se hace? Para mantener el mayor tiempo posible en atención y metaobservación a la consciencia. Es decir, eliminando el tiempo de actividad egoica y dándole más tiempo a la actividad de la ego-mente. Perdón, de la mente-consciencia. ¿Y esto para qué sirve? Pues es un paso para seguir evolucionando la conciencia. Vivir aquí y ahora, vivir en presencia presente, o vivir y experimentar el presente en tiempo real, sin obstáculos ni distracciones, es una experiencia fundamental para la evolución de la conciencia, para manejar la dimensión temporal y para la conexión con lo más profundo del sí mismo y de la conciencia cósmica. Cuando se está en presencia presente, los tiempos pasado y futuro desaparecen. Únicamente queda el instante presente, la conciencia y el ser. Se produce una alineación entre el soy, el siento, el pienso, el digo y el hago. El estado de coherencia es profundo y a la vez poderoso. Se trata de una especie de eje interior, un estar en mi lugar. De alguna manera, el tiempo y el espacio desaparecen, quedan fuera, y dentro queda la dimensión espaciotemporal de la propia persona. Se vuelve una dimensión difusa. Pareciera como si el tiempo desapareciera y al menos no fuese la medida que determina la vida. Ya no se trata del tiempo y el espacio, sino de mi tiempo y mi espacio. Todo esto se acompaña de una sensación de atemporalidad, es decir, de no tiempo, y de aespacialidad, de no espacio, difícil de explicar. Esto no siempre sucede de esta manera, pero sí hay ocasiones en las que en ese enfoque de atención durante bastante tiempo se da. Resulta desconcertante y otras veces tranquilizadora, porque la sensación realmente es diferente a todo lo vivido. De todas maneras, haciendo esto, aunque dé una sensación extraña, se puede eliminar el ruido de la mente y alcanzar más silencio, más serenidad y más conciencia, quitándole parte del terreno al ego. De tal manera que cuando desaparece el ego, también van desapareciendo los miedos, con sus múltiples disfraces. Como os estoy diciendo, el ego sale de la ecuación de la vida y ésta se vive en un estado de serenidad y coherencia, con un eje interior y con la sensación de estar en mi lugar. Espero que este artículo os haya gustado. Y ya sabéis lo que siempre os digo, conocer no es igual a sabiduría. Todo esto que estamos aprendiendo lo tenemos que poner en práctica en el día a día con intensidad, frecuencia y duración. Y de ese modo lo convertiremos en parte de nuestro ser. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.